Hola amigos, Radio Praga les invita a escuchar una de sus emisiones diarias en español. Con ustedes Eva Manetová, que les ofrece el espacio Curiosidades Checas, en el que podrán escuchar la semblanza del cantautor Jaroslav Hudka.
Tvářičky majú ze zlata, dobrý člověk ještě žije, na Moravě víno pije, proto ať a její sláva.
Jaroslav Hudka, cantautor del género folk, quien además siempre divulgó canciones folclóricas moravas, nació en abril de 1947 en la ciudad morava de Olomouc. Hudka, que estudió en la Escuela de Artes Decorativas en Praga, asumió a finales de los 60 las ideas de la llamada Beat Generation. Fundador del grupo folk Azafrán, Hudka obtuvo varias veces el título de cantautor del año. El artista trabajaba en la época totalitaria de manera muy inteligente con las letras de sus canciones. En una de ellas se dirigía imaginariamente al periodista y escritor del siglo XIX, Karel Havlíček Borovský, confinado en Tirol por la policía del Imperio Austriaco. Al cantar sobre Havlíček Havel, el público sabía que Hudka aludía de hecho al prisionero de conciencia del régimen comunista Václav Havel.
V Brixenu na rinku holky si šeptají, zavřeli Havlíčka, lidi ho nedají. Vždyť uměl hezky říct, nač mi jen mysleli, že pěknej mužskej byl, pro toho zavřeli. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle. A podle litery paragraf šable, teď dumej o právu Havlíčku Havle.
Presionado por el régimen comunista, el cantautor Jaroslav Hudka, signatario de la Carta 77, emigró en los años 70 de Checoslovaquia y se radicó en Holanda. En la emigración intentó escribir canciones en inglés y holandés, pero después regresó al checo. Durante su estancia en Holanda, Hudka escribió también libros y editó varios discos, pero la vida en el extranjero no lo satisfacía. La vida en la emigración me parecía triste, siempre me sentía extranjero, recuerda Hudka los casi 10 años pasados fuera de su patria. Al iniciarse en 1989 la revolución de terciopelo que derrocaría al comunismo, Jaroslav Hudka fue uno de los primeros emigrantes en regresar a su país de origen para respaldar los cambios políticos. En otoño de 1989 actuó ante las multitudinarias manifestaciones en la planicie de Letná en Praga que exigían acelerar el proceso de desmantelamiento del totalitarismo. Jaroslav Hudka era la voz de la revolución de terciopelo.
Velká jesen, šplouchá na ní voda.
Velká jesen, šplouchá na ní voda.
Co je však největší, co je však největší, ta lidská svoboda. Krásnější je moře,
krásnější je moře,
co je nejkrásnější, co je nejkrásnější, usměvavé tváře.
Sin embargo, la nueva democracia checa ha decepcionado a Jaroslav Hudka. El cantautor critica ásperamente a los políticos checos, de quienes afirma que cultivan la politiquería y no la política. Afortunadamente, la sociedad checa no está tan mal como la política checa, sentencia Hutka, quien por eso suele optar por la abstención en las elecciones. Y no solo la política depara decepciones a Jaroslav Hutka. El cantautor relata que tras regresar de la emigración verificó con sorpresa que era célebre, pero que los directivos de las discográficas formados por el régimen comunista no querían editar sus canciones. Hutka ha optado por copiar por sí solo sus compactos y diseñar las carátulas, y también se encarga de la venta de sus discos.
Pod městečkem vojna silná, stůj přízo zelená, stůj přízo zelená.
Han escuchado el espacio Curiosidades Checas.
La República Checa celebra hoy la fiesta nacional consagrada a la liberación de la antigua Checoslovaquia de la ocupación hitleriana. Con este motivo, Radio Praga les ofrece a continuación un programa especial en las voces de Jana Ondráková
y Vít Klouček, quienes les desean una agradable y nítida audición.
La mayoría de los historiadores, testigos oculares y protagonistas de las cumbres de los máximos representantes de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética entre 1943 y 1945 sostienen que en las mismas jamás se habló de la división de las esferas de influencia ni de la liberación de Berlín, Praga o Viena. Pero pese a ello, todos los dirigentes de la coalición antihitleriana tenían en cuenta este tema, aunque sin precisarlo.
El presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt falleció el 12 de abril de 1945. Y precisamente en dicho mes, la cuestión de quién protagonizaría la liberación de las metrópolis centroeuropeas adquirió una gran envergadura.
El jefe del gobierno británico Winston Churchill fue el único representante de los aliados occidentales en insistir que la meta principal de los ejércitos angloamericanos era Berlín y que la liberación de Checoslovaquia, así como la entrada del ejército norteamericano en Praga, tendría una importancia crucial para el desarrollo europeo después de la Segunda Guerra Mundial.
Churchill reiteró esta opinión en la carta que dirigió al vicepresidente estadounidense y sucesor del fallecido presidente, Harry Truman. Posteriormente, Winston Churchill lamentó mucho su ausencia en los funerales de Roosevelt para poder entrevistarse personalmente con Truman y exponerle la importancia de este tema. El presidente Truman, quien todavía no estaba al tanto de las cosas, dejó la decisión definitiva sobre este asunto a la competencia de sus generales.
El 11 de abril de 1945, el jefe del mando norteamericano, David Dwight Eisenhower, fue informado por el general Otmar Bradley que sus unidades habían atravesado el río Elba a aproximadamente unos 100 kilómetros al sur de Berlín.
El precio en víctimas de los norteamericanos por la conquista de Berlín fue estimado en 100.000 soldados. Precio demasiado alto por Berlín, que desde el punto de vista norteamericano solo era una meta de prestigio sin relevancia militar. Y es que las fuerzas hitlerianas resistían todavía en Alemania septentrional y meridional, así como en Dinamarca, Noruega, Holanda y en Bohemia.
En Bohemia se encontraban intactos los ejércitos del centro, integrados por más de 1 millón de soldados alemanes al mando del mariscal Schirmer.
En vista de esta situación, el general Eisenhower decidió dejar la capital alemana a los soviéticos y acceder a la línea marcada por los ríos Elba y Vltava como línea divisoria entre los aliados occidentales y los soviéticos. Pero entretanto, las unidades avanzadas del ejército norteamericano del general Patton habían alcanzado las regiones occidentales de Bohemia.
Así era la situación estratégica en vísperas del estallido del levantamiento de mayo en Praga y otras ciudades checas, que representó la más amplia intervención armada del pueblo checo contra los ocupantes nazis.
El avance de los aliados, así como las noticias sobre la capitulación alemana y el suicidio de Adolf Hitler, estimularon los levantamientos armados en muchos lugares del protectorado de Bohemia y Moravia, establecido por los ocupantes en 1939.
Sin embargo, cabe destacar que se trató solo de una serie de focos separados que no cubrían todo el territorio de lo que constituye actualmente la República Checa. Las principales acciones armadas transcurrieron en Praga.
Desde 1945, los historiadores discuten dos cuestiones cardinales que no son tan transparentes como podría parecer a primera vista: ¿quién liberó Praga y quién dirigió el levantamiento?
El oficialismo comunista sostuvo hasta el desmoronamiento del régimen comunista en 1989 que todo el antiguo territorio checoslovaco había sido liberado por el ejército soviético y que el levantamiento, así como la resistencia antihitleriana, fueron encabezados por los comunistas.
Sin embargo, esta versión simplicista no corresponde a la realidad de la etapa final de la Segunda Guerra Mundial.
En el levantamiento de Praga desempeñaron un papel esencial cuatro factores: los preparativos del gobierno checoslovaco en el exilio en Londres, las actividades de los grupos de la resistencia local, la inoperancia de los aliados occidentales y los intereses estratégicos de Stalin. En esencia, se trató de cuatro factores contradictorios que contribuyeron a la confusión del panorama histórico.
Las deliberaciones del gobierno checoslovaco de Londres con Moscú fracasaron porque la liberación del territorio checo por las fuerzas de la resistencia nacional o los aliados occidentales no correspondía a los intereses soviéticos. Por ello, todo el peso de la organización del levantamiento cayó en la dirección de la resistencia nacional, cuyos representantes en su mayoría no comulgaban con los intereses de los comunistas prosoviéticos.
Los oficiales checoslovacos que organizaron en la clandestinidad la resistencia nacional en Praga se dedicaron a los preparativos del levantamiento desde febrero de 1945, colaborando con otros dos sectores de resistencia, el Comité Ilegal de los Comunistas Checoslovacos y el Consejo Central de Sindicatos. Fundaron el 29 y el 30 de abril en la clandestinidad el Consejo Nacional Checo y la Comandancia Militar de Praga, Bartosz, dirigida por el general no comunista Karel Kutrvashl, quien fue después de 1948 perseguido y encarcelado por el régimen comunista.
Thank you. levantamiento de Praga estalló espontáneamente a mediodía del sábado 5 de mayo. Los insurrectos comenzaron a desarmar a los grupos de soldados alemanes en la capital checa y a quitar los letreros en alemán. Las acciones armadas iniciaron la lucha por la sede de la radiodifusión de Praga, que comenzó a transmitir llamamientos en checo, inglés y ruso, solicitando la ayuda de los aliados.
¡Hajime Prahu! ¡Prahu uhajime! ¡Praha je a zůstane svobodná!
Praga, товарищ! Красная армия! Нам нужна ваша помощь!
There's Prague, there's Prague. Americans and English, help us. We need guns. There are too many Germans.
Aprovechando el factor de sorpresa, los insurrectos lograron ocupar el casco de Praga y apoderarse de armas en algunas guarniciones alemanas. Gracias a las operaciones dirigidas por el mando Bartosz, los combatientes lograron controlar todos los medios de comunicación en la ciudad.
Aunque los alemanes mantenían una serie de colinas y barrios capitalinos, Praga se convirtió en un obstáculo insuperable para sus planes de retirada.
En Praga fueron levantadas casi 2.000 barricadas defendidas por más de 30.000 insurrectos. Por ello, el 6 de mayo, las nutridas tropas de Guardia de Asalto SS, dislocadas en los alrededores de Praga, iniciaron contraataques en distintos lugares de la capital checa.
Al mismo tiempo, se aproximaban rápidamente las unidades avanzadas del ejército del mariscal Schörner, que querían alcanzar las regiones occidentales de Bohemia para entregar las armas a los ejércitos angloamericanos.
La radiodifusión checa siguió transmitiendo solicitudes de ayuda. Aunque en esos momentos críticos en Praga aparecieron varias veces emisarios del ejército norteamericano del general Patton, las órdenes de Eisenhower y los motivos políticos materializados principalmente en los intereses hegemónicos de Stalin imposibilitaron la llegada inmediata de los norteamericanos.
Y precisamente en ese momento comenzó a escribirse el capítulo más fatal y contradictorio del levantamiento de Praga.
A los llamamientos urgentes de la radiodifusión checa respondieron inmediatamente los 23.000 soldados rusos del Ejército Ruso de Liberación, encabezado por el ex general soviético de orientación antiestalinista Andrei Vlasov. Dicho ejército estaba integrado por soldados soviéticos que habían sido capturados por los alemanes.
El ejército trató de luchar contra el régimen totalitario de Stalin, sin embargo, los alemanes no tenían confianza en él, porque esta formación militar en las zonas entre alemanes y soviéticos se negó a aceptar su subordinación al mando hitleriano.
En el momento de estallar el levantamiento de Praga, las dos divisiones de este ejército se encontraban al sudoeste de la capital checa, preparadas para pasarse a las partes norteamericanas. Pero al captar los llamamientos de la radiodifusión checa, ya el 5 de mayo comenzaron a aproximarse a Praga, entrando en contacto con el Consejo Nacional Checo, que posteriormente, influido por los delegados comunistas al servicio de Moscú, rechazó oficialmente su ayuda. Praga, como capital y símbolo del Estado, quedaba reservada para las operaciones militares del ejército soviético.
La intervención de las tropas del general Vlasov en los primeros días del levantamiento contribuyó sustancialmente a que los praguenses se mantuviesen en sus posiciones. Así, por ejemplo, paralizaron la capacidad combativa de las fuerzas aéreas alemanas situadas en el aeropuerto de Praga. De este modo, evitaron el inminente bombardeo del casco urbano de Praga.
Al no ser aceptadas por el Consejo Nacional Checo como parte integral de las fuerzas antihitlerianas y al enterarse de la capitulación incondicional de la Alemania hitleriana, las tropas de general Vlasov se retiraron de Praga al territorio occidental controlado por los norteamericanos, quienes les entregaron posteriormente a Stalin. El general Vlasov fue ejecutado el 1 de agosto de 1946 en la Plaza Roja de Moscú.
El día más crítico del levantamiento de Praga fue el 7 de mayo. El Consejo Nacional Checo había firmado con la comandancia alemana un acuerdo sobre la capitulación y el mariscal Schörner voló en avión a la zona controlada por los norteamericanos, mientras que las unidades alemanas, desorientadas, trataron de pasar a toda costa a Bohemia Occidental para rendirse ante los norteamericanos.
Entretanto, las tropas del ejército soviético que se encontraban en el momento del estallido del levantamiento en suelo alemán detrás de las sierras norteñas de Bohemia, se aproximaban lentamente a la capital checa, sosteniendo luchas sangrientas con los restos del ejército alemán.
Los primeros tanques soviéticos entraron en Praga el 9 de mayo, a las 3 de la madrugada. El último disparo en territorio checo sonó el 11 de mayo en la localidad de Milín, en Bohemia Central.
Según estadísticas extraoficiales, entre el 5 y el 9 de mayo cayeron o fueron asesinadas en Praga y sus alrededores cerca de 4.000 personas. El total de víctimas se extendió también a unos 500 soldados soviéticos, 300 soldados del ejército ruso del general Vlasov y unos 900 soldados o ciudadanos alemanes.
El 10 de mayo arribó a Praga el gobierno checoslovaco, integrado solo por los cuatro partidos políticos oficialmente admitidos, mientras que el 16 de mayo los praguenses dieron la bienvenida al presidente Edvard Beneš, quien vía Moscú regresó de su exilio en Londres.
El papel del Consejo Nacional Checo, de las tropas rusas del general Vlasov y de los oficiales checoslovacos de orientación no comunista, así como del ejército norteamericano, fue semi-olvidado o convertido, especialmente después del establecimiento del poder comunista en 1948, en tema de disputas ideológicas que tergiversaron la verdad histórica. Muchos protagonistas del levantamiento de Praga en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en Europa terminaron su vida en las cárceles comunistas.
La antigua Checoslovaquia comunista celebraba el Día de Liberación el 9 de mayo. La República Checa de hoy, al igual que la mayoría de los países de Europa y América, lo celebra el 8 de mayo.
Aquí, estimados oyentes, el programa especial de Radio Praga dedicado a la fiesta nacional que celebra este país en recuerdo de su liberación y del fin de la Segunda Guerra Mundial. Gracias por la atención dispensada y hasta pronto en este mismo punto del dial. Thank you.
Слушайте Радио Прага и на вещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7235